Continuamos en el tiempo del curso de acceso con Lengua y Cultura Italiana. Esta noche, para hablar de la narrativa popular italiana y de la figura de Ascanio Celestini, nos acompaña la profesora María Teresa Navarro. Buenas noches y bienvenida.
Buenas noches.
Y la profesora Marina Sanfilippo. Buenas noches y bienvenida igualmente.
Buenas noches.
Bien, hemos dicho que vamos a hablar de narrativa popular italiana y de Ascanio Celestini. ¿Pero quién es Ascanio Celestini? Porque a lo mejor no es muy conocido para el gran público.
Claro. Se trata de un joven actor y autor que ha trabajado bastante en la radio y se dedica al teatro de narración. Bueno, creo que es conveniente explicar qué es el teatro de narración, ya que se trata de una etiqueta que en Italia se aplica a un tipo de teatro que en España no tiene mucha difusión, me parece. El antecedente más directo del teatro de narración se encuentra en los espectáculos de Dario Fo, sobre todo el Dario Fo que recupera la figura fabulatoria del juglar, como en la obra Misterio Buffo. Son espectáculos que consisten en monólogos, en primera persona, en los que el narrador se encuentra solo en escena, vestido de forma neutra, sin ningún tipo de decorado, y puede apoyarse únicamente en su voz y su presencia escénica. El teatro de narración es un fenómeno que ha empezado a difundirse a finales de los años 80 del siglo XX, y a él pertenece un grupo muy heterogéneo de actores y directores de teatro que trabajan textos sobre la memoria y la transmisión de experiencias, y que huyen de tecnicismos y experimentalismos, para en cambio recuperar el placer de contar sus historias.
¿Se podría decir, por tanto, que se trata de un teatro autobiográfico, profesor Navarro?
Pues sí, en algunos casos así es. Pero en realidad Ascanio Celestini no trabaja en una dirección autobiográfica, aunque para él sea importante la memoria familiar y la memoria social. De hecho, este joven romano, nacido en 1972... llega a la narración a través de un recorrido de tipo familiar. Él era estudiante de etnoantropología en la Universidad de La Sapienza, en Roma, y empezó a recuperar las historias de magia y brujería que contaba su abuela materna, Marianna, de Anguillara Sabazia, un pueblo a 30 kilómetros de Roma, en las orillas del lago de Bracciano. En realidad no se trataba solo de cuentos populares, sino de historias que su abuela consideraba que eran sucedidos, lo que nosotros llamamos sucedidos, que habían sucedido realmente. Y eso no es extrañar, puesto que una hermana de Marianna, Fenicia, había aprendido de una anciana del pueblo a hacer y a deshacer conjuros, a echar las cartas, en fin, etc. Así que la abuela de Celestini era testigo directo del empleo de la magia en la vida cotidiana. Pero quizá, de todas formas, para presentar a Celestini, lo mejor sería leer un texto que él mismo escribió como autopresentación. Y en él relata quiénes eran sus padres y también sus abuelos, de dónde eran y qué hacían y qué trabajo desarrollaban. Nos encontramos, es un texto muy, muy divertido, con un padre, Gaetano, que de pequeño aprendió a arreglar muebles viejos y antiguos en un taller del barrio popular de San Lorenzo, en Roma. Una madre, Piera, que de joven trabajaba de peluquera con uno que le había cortado el pelo al rey de Italia y además practicaba el baile de salón. Pero al casarse Piera dejó de bailar y al nacer Ascanio también dejó de trabajar como peluquera. El abuelo paterno trabajaba en un cine romano, haciendo de acomodador, de vigilante y de hombre de la limpieza. Y su mujer se hacía los zapatos con guantes viejos. El abuelo materno era leñador, pero en fin, ahora Marina nos leerá el texto en italiano.
Mi chiamo Ascanio Celestini, figlio di Gaetano Celestini e come in Piera. Mio padre rimette a posto i mobili, mobili vecchi o antichi. È nato al Quadraro e da ragazzino l'hanno portato a lavorare sotto padrone, in bottega, a San Lorenzo. Mia madre è di Torpignattara. Da giovane faceva la parrucchiera da uno che aveva tagliato i capelli al re d'Italia e a quel tempo ballava il liscio. Quando si è sposata con mio padre ha smesso di ballare. Quando sono nato io ha smesso di fare la parrucchiera. Mio nonno paterno faceva il carrettiere a Trastevere. Con l'incidente è rimasto grande invalido del lavoro e è andato a lavorare al cinema Iris a Porta Pia. La mattina faceva le pulizie, pomeriggio e sera faceva la maschera, la notte faceva il guardiano. Sua moglie si chiamava Agnese, è nata a Bedero. Io mi ricordo che si costruiva le scarpe coi guanti vecchi. Mio nonno materno si chiamava Giovanni e faceva il boscaiolo con Primo Carnera. Mia nonna materna è nata ad Anguillara Sabazia e si chiamava Marianna. La sorella, Fenicia, levava le fatture e lei raccontava storie di streghe.
Y se ha dicho, hemos comentado que, bueno, que conocía de primera mano historias de brujas. ¿Cuál es el vínculo entre las historias de brujas y el teatro?
Pues los primeros trabajos teatrales de Celestini están muy íntimamente relacionados con su investigación de tipo antropológico. Se trata, en realidad, de una trilogía sobre la oralidad. El primer espectáculo, Baccalà, el racconto dell'acqua, del año 1998, recoge el cuento de tradición oral titulado Vita, morte e miracoli, 1999, en el que aparecen el rito y el sueño en el mundo campesino. Y también en 1999, Celestini estrena el tercer espectáculo de la trilogía, en el que presenta relatos de vida. Lo titula La fine del mondo, que por cierto es también el título de la obra póstuma de Ernesto de Martino. Y aquí quizá convendría recordar que Ernesto de Martino es uno de los más famosos antropólogos de Italia, estudioso de historia de las religiones y de antropología, que entre otras cosas se ocupó del folclore y la religión popular del sur de Italia. De Martino representa un punto de referencia para Celestini por su trabajo sobre fuentes orales y supongo también por su interés hacia los dispositivos míticos rituales y la decadencia o transformación del mito en la cultura contemporánea. De Martino no es el único representante de la cultura italiana interesado en lo popular al que Celestini rindió homenaje. En 1998 estrenó también, junto con Gaetano Ventriglia, un actor de Foggia, un espectáculo sobre Pasolini y su imaginario, titulado Cicoria, in fondo al mundo, Pasolini.
Si bien recuerdo, antes decís que Celestini ha trabajado también para la radio, ¿no? ¿Qué es lo que ha hecho?
Pues una de las colaboraciones de Celestini con la radio consistió en un ciclo de cuentos populares que Celestini presentó para Rai 3, que es el tercer canal radiofónico de la radiotelevisión estatal. El programa se titulaba Racconti buffonti minonti, en honor a ese tipo de cuentos que son casi un pretexto para jugar con el idioma, en los que se suele jugar con sufijos que transforman las palabras.
C'era una volta una santa, minata buffante, col cicurucante, col fifurufante, insomma c'era una volta una santa. Arrivarono tre cani, minani buffani, col cicurucani, col fifurufani, arrivarono tre cani e dissero la santa, minata buffante, col cicurucante...
Aquí en España he oído a un narrador de cuentos, Sebel, del grupo Palique, que contaba una historia de este tipo, que había aprendido en un taller de comunicación oral con Ana Pellegrín. Sonaba más o menos así, si la lengua no me falla. Estaba la madre notable, sipilitrable, llamó al hijo, mijo, sipilitrijo, y le dijo, ¡ah, hijo, mijo, trijo, sipilitrijo, ve al campo blanco, tranco, sipilitranco, y tráeme una liebre, tiebre, no tiebre, sipilitiebre!
Pues complicadísimo, desde luego. ¿Y en el programa todos los cuentos eran de este tipo de los que hemos oído?
No, pero la elección del título para el programa no es casual, puesto que para Celestini en italiano, ¿no?, las palabras tienen una importancia relativa. Para él es mucho más importante el sonido, el ritmo. Por eso, lo que busca por parte del oyente no es una comprensión exclusivamente racional, sino que más bien intenta suscitar y dejarse llevar por las imágenes, como los antiguos contadores de historias que decían que contaban un cuento solo si lograban verlo con las imágenes. Sobre el tema del ritmo y el sonido, hay que señalar que Celestini narra en una lengua que no puede considerarse italiano estándar. Pero por otra parte tampoco es dialecto romano, tal y como se habla ahora, sino una recreación personal de Celestini de un romanesco un poco anticuado, desposeído de algunas características como el cricchiato. Casi todos los protagonistas del teatro de narración al que hemos hecho alusión han tenido que enfrentarse con la decisión de qué lengua utilizar, ya que, como afirma uno de ellos, Monio Badia, el italiano es una lengua magnífica, pero que, como lengua teatral, por culpa de una identidad nacional muy reciente, ofrece poco desde el punto de vista sonoro y expresivo, y no posee la interioridad irónica y dramática que poseen sus dialectos.
Y entonces, profesora Sanfilippo, ¿qué tipo de cuentos narraba Celestini en ese programa de radio?
La mayoría eran cuentos populares italianos típicos, pero siempre recreados de una forma muy personal, desde una versión de Barba Azul, en la que el despiadado protagonista es Lucifero Magnagatti, aristocratico, industriale, deputato della Repubblica e cavaliere del lavoro, proprietario di terre e di boschi, costruttore di strade e città, che al final succumbirà fronte a sull'ultima esposa, Margherita, con i capelli rossi e bassa come un cavolo nero. Pues va desde Barba Azul hasta Giuffà. Celestini nos presenta una elaboración muy suya de los cuentos de Giuffà, que es un personaje popular conocido, creo, en todo el Mediterráneo. En Oriente Próximo lo llaman Mullah Nasruddin, en Egipto se llama Goa, es Chaha en la tradición popular judía, Giuffà en Sicilia y Giucca en Toscana, pero siempre el mismo tonto, un tonto sublime, para quien las reglas del mundo son absurdas y por lo tanto se enfrenta a ellas de una forma absurda. Y a veces su estupidez parece esconder una malicia y un ingenio sorprendente. Celestini ha tejido varios cuentos de Giuffà en un conjunto, Vita y Morte de Giuffà, porque le parecía que crear una historia hecha de muchas historias era una forma de acercarse a las formas de contar un cuento en la tradición oral, desvelando un poco los posibles destinos de un personaje y acompañándolo hasta la muerte.
Vamos a escuchar entonces pues alguno de estos cuentos.
Sí, hemos conseguido, Marina ha conseguido la autorización de Celestini para reproducir uno de los cuentos del CD de su libro Checafumo, Storie da leggere ad alta voce. Y hemos escogido La muerte de Giuffà. Aunque no se trata de un auténtico relato sobre este personaje, ya que no cuenta ninguna de sus tonterías características. Sin embargo, se trata de un cuento del que existen muchas versiones de autor, desde Jean Cocteau a Bernardo Achaga, que lo utilizó en Oba Oba Coac. Para que los oyentes puedan apreciar la originalidad de la versión de Celestini, vamos a leer primero las pocas líneas en las que Jean Cocteau sintetiza el cuento popular. Dice así: un joven jardinero persa dice a su príncipe: «Sálvame, me encontré con la muerte esta mañana. Me hizo un gesto de amenaza. Esta noche quisiera estar en Isfahán». El bondadoso príncipe le presta sus caballos. Por la tarde, el príncipe encuentra a la muerte y le pregunta: «Esta mañana, ¿por qué le hiciste a nuestro jardinero un gesto de amenaza?». «No fue un gesto de amenaza», le responde, «sino un gesto de sorpresa. Pues lo veía lejos de Isfahán esta mañana, y es en Isfahán de donde debo llevármelo esta noche». Como se verá a continuación en el texto de Celestini, el príncipe anónimo es nada menos que el famoso rey Salomón, para el que ya había trabajado el Giuffà celestinesco en su juventud. Y el final es más cerrado y pesimista. Por cierto, en cambio, Achaga inventa una treta gracias a la cual el jardinero logra burlar la muerte.
Qui si racconta di come morì Giuffà. Secondo qualcuno Giuffà non è mai morto, è riuscito a scappare alla morte talmente tante volte che ancora sta scappando e ancora gira per il mondo. Secondo qualcun altro, invece, un bel giorno, mentre camminava per strada, si girò di scatto, vide la sua ombra, si mise talmente tanta paura che gli prese il crepacuore e morì. Qualcun altro, invece, racconta sta storia. Che un bel giorno Giuffà vide l'angelo della morte. L'angelo della morte lo guardava strano. Così subito Giuffà scappò via e tornò dal suo vecchio amico, dal suo vecchio re Salomone. Erano vecchi tutti e due, sia Giuffà che Salomone. E subito Giuffà disse a Salomone: «Salomone, mi è capitato oggi stesso, di vedere l'angelo della morte. L'angelo della morte mi fissava, mi guardava fisso, con una faccia strana, uno sguardo curioso. Io sono sicuro che quello lì, se non è domani, sarà dopodomani che mi porta via l'anima, che mi fa morire. Tu che sei re Salomone, che puoi fare tante cose, anche se non puoi fermare il destino, però puoi comandare i venti. Di ai venti che mi prendano e mi portano via, il più lontano possibile, magari nel fondo dell'Africa». Allora re Salomone, per fare un favore al suo vecchio amico, a Giuffà, chiamò i venti a raccolta, fece prendere Giuffà e lo portarono via i venti, fino nel fondo dell'Africa. Passarono tanti giorni, e poi passarono pure gli anni, e alla fine arrivò il giorno che l'angelo della morte andò dal re Salomone per portarselo via, per farlo morire. Ma re Salomone era ancora incuriosito e disse all'angelo della morte: «Ma dimmi un po', un amico mio, Giuffà, una volta mi è venuto a dire che tu l'hai guardato strano, con una faccia curiosa». L'angelo della morte disse: «Sì, me lo ricordo anch'io quel giorno là. E lo sai perché? Perché io vidi Giuffà e sapevo che il giorno successivo sarei dovuto andare a prendere la sua anima per farlo morire, ma non qua da te. Pensi molto lontano da qua, lontanissimo, migliaia di chilometri. Addirittura il giorno appresso l'avrei dovuto prendere e portargli via l'anima nel fondo dell'Africa. E mi sembrava strano che nel giro di poche ore questo qua stava ancora così lontano. Ma poi il giorno dopo io lo andai a prendere e si trovava proprio nel luogo e nel momento giusto dell'appuntamento. E così Giuffà morì. Questa cosa vorrebbe dire che anche il più potente dei re, il re Salomone, poteva controllare i venti, ma neanche lui poteva farci niente con il destino».
Pues volvamos a la radio. ¿La relación de Celestini se limita a este programa de cuentos populares?
No, no, no. La radio también aparece, por ejemplo, en el título de uno de los trabajos más conocidos de Celestini, Radio Clandestina, Roma, Le Fosse Ardeatine e La Memoria, que también se ha emitido por radio más de una vez. En este caso, Ascanio ha escrito un espectáculo basándose en un libro de un historiador, Alessandro Portelli, que se ocupa de fuentes orales. El tema del libro y del espectáculo es cómo la memoria oral ha asumido y en parte transformado unos hechos acaecidos en Roma en 1944. El 23 de marzo, los partisanos cometieron un atentado contra los soldados nazis que ocupaban la ciudad y mataron a 32 militares. Y los alemanes, pocas horas después, mataron en represalia a 335 personas en una cantera situada en las fosas ardeatinas que aparecen en el título. Muy pronto se difundió el rumor de que los fascistas habían proclamado un bando dando 24 horas de tiempo a los partisanos para que se entregaran, y que como estos no lo habían hecho, se había fusilado a los 335 inocentes. En realidad, entre el atentado y la matanza pasaron solo pocas horas, y nunca hubo ningún bando. Pero la leyenda popular sigue viva, y aún hay gente que piensa que los partisanos fueron los verdaderos culpables de la matanza por no entregarse.
Parece un tema muy duro, ¿no?, para basar en él una narración teatral.
Este es el núcleo de la narración, pero Celestini empieza desde lejos, presentando a una mujer analfabeta que le pide al narrador le lea los carteles de los pisos que se alquilan. Y con el tema de los pisos y los alquileres entramos en la ciudad. Celestini habla de los suburbios, del crecimiento urbanístico de Roma y de la cantidad de catacumbas, canteras y túneles sobre los que se ha construido la ciudad. El narrador recuerda cuando ser analfabeto era bastante común. Por ejemplo, durante la Segunda Guerra Mundial, cuando la gente recorría a su abuelo, el que trabajaba en el cine Iris, para que les leyera los bandos de los alemanes. Entre recuerdos y evocaciones, Celestini no reconstruye solo el 23 de marzo, sino que habla de muchas décadas de vida popular en la capital italiana en un tono muy pasoliniano. De hecho, el espectáculo termina con unas frases de Pasolini sobre cómo, después de la guerra, la gente no quiso ya oír hablar más del tema. Y antes decía que el teatro de narrazione prescinde de cualquier decorado. Esto es especialmente verdadero en el caso de Celestini, que en Radio Clandestina actúa en un escenario poco iluminado, en el que solo destaca una pequeña bombilla encendida que el actor mueve y manipula, creando así espacios y símbolos.
Parece que nos estamos alejando aquí un poco de la narrativa popular, que sin embargo, pues sí aparece en el título del programa.
Sí y no. Por un lado, los últimos trabajos de Celestini ya no están centrados en historias de tipo popular y tradicional. Pero por otro, este autor logra actualizar temas y motivos típicos de este tipo de narrativa y los inserta en narraciones de ámbito moderno y nada tradicional. El último éxito de Celestini, por ejemplo, es Fábrica, un espectáculo en el que se reconstruyen 50 años de historia italiana hablando de la vida en una fábrica. Y, por supuesto, decir la vida de la fábrica significa decir las historias de los que trabajan en ella, sobre todo las tres generaciones de capataces de una misma familia, Fausto abuelo, Fausto padre y Fausto hijo, que acompañan a la fábrica desde su nacimiento hasta su decadencia en los años 70.
¿Podéis poner un ejemplo de cómo Celestini adapta temas de narrativa popular, de la narrativa popular, en este contexto del que estamos hablando?
Pues sí, hablando, por ejemplo, de los Faustos, de la generación de Faustos capataces, pues el abuelo Fausto fue amante de Asunta, la estanquera, que era tan hermosa como la Virgen, pero que tenía un secreto. Tenía tres pechos. Y claro, no quería que se supiera. Y mataba a sus amantes cuando se cansaban de ella para que no contaran sus peculiaridades íntimas. A Fausto, Asunta dice que puede volver con su mujer y que no lo va a eliminar, si promete que nunca le contará a nadie su secreto. Pero Fausto es incapaz de no contar lo que ha visto, y entonces escarba un hoyo en la tierra al lado del río y mete la cara para contar el secreto a las profundidades de la tierra. Lo encuentran muerto con la cara en el hoyo. Pasa el tiempo y crecen unos juncos, y cuando el viento sopla entre los juncos, parece que se oye una voz humana que gime y cuenta que la estanquera tiene tres pechos, tres pechos, tres pechos. Es fácil comprobar que el motivo de la voz que logra vencer a la muerte y resucita en un junco, un hueso, una flauta, para difundir lo que se intentaba ocultar es un motivo muy frecuente en los cuentos tradicionales. En el catálogo de los cuentos populares de Arne Thompson encontramos que las narraciones correspondientes a los tipos AT-720 y AT-780 presentan precisamente dicho motivo. La novedad es que Celestini logra introducirlo de forma verosímil en una historia de altos hornos, problemas políticos, obreros que sufren mutilaciones por falta de seguridad en el trabajo.
A mí, antes de terminar, pues me gustaría preguntarles, ¿por qué se ha elegido este autor, bueno, para este programa como representante de la narrativa popular italiana? Que sea brevemente, ¿por qué lo han elegido?
Yo creo porque es sorprendente como una persona tan joven tenga una tan claras sus raíces culturales y tradicionales, y sobre todo lo que estábamos diciendo hasta ahora, cómo logra volver a actualizarlas, a darles vida.
Y nunca estuvo en España, ¿verdad?
No, y me esperaría que algún festival teatral español lo invitara para que tuviéramos todos la ocasión de verlo y escucharlo, sobre todo.
Y si no, pues a lo mejor lo podemos invitar nosotros a la radio de la UNED.
Por supuesto, nos encantaría.
Puesto que ha trabajado mucho en la radio, pues para que también nos haga compañía.
Eso sería desde luego estupendo. Bueno, pues muchísimas gracias, profesora María Teresa Navarro, profesora Marina Sanfilippo, por habernos acompañado. Hasta un próximo programa. Buenas noches.
Buenas noches.